Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde y a esta hora tenemos 13 grados en Eibar, 13 también en Donostia, 14 en Bilbao y 12 grados en Vitoria-Gasteiz. El paso de un nuevo frente frío nos está dejando lluvia y más lluvia y también un importante descenso de las temperaturas. A lo largo de todo el día, estas precipitaciones se irán extendiendo por todo el territorio, produciéndose chubascos localmente intensos. Lluvia que también nos deja problemas en carretera. A esta hora continúan los problemas en la AP68 en Orozco, sentido Vitoria. Solo hay un carril abierto, faltan dos carriles por abrir, continúan las labores de limpieza de la vía en este mismo lugar, eso sí, las retenciones empiezan ya a disminuir. Y atención también a otro punto, acaba de tener lugar un accidente de última hora en la Nacional 622 en Zuya, sentido Vitoria. Un vehículo ha volcado, hay una persona herida y se recomienda precaución en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas. Pues en este 25N, hablando de protegernos, de cuidarnos, este lunes visitamos un día más Asunción Clínica. Conocemos el funcionamiento de un tratamiento para la curación de ciertas patologías crónicas. Hablamos del tratamiento de ondas de choque. ¿Qué es y para qué sirve? Pues esa es la pregunta que lanzamos a esta hora a la doctora María Alejandra García, jefa del servicio de rehabilitación aquí mismo en las consultas de Asunción Clínica. Muy buenas, doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Un placer recibirla. Bueno, es que nos queremos cuidar. Cuéntenos desde el principio, ¿qué son exactamente estas ondas de choque que van tan bien para la curación de ciertos tratamientos de patologías crónicas?
Sí, la verdad es que sí. El tratamiento con ondas de choque, digamos que es como un tipo de terapia regenerativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que imagínate que son como unas ondas acústicas, como una presión que tú le estás ejerciendo al tejido como un dispositivo. Sí, y esas ondas acústicas pues generan un efecto en el tejido, que entre los efectos pues hay un efecto analgésico a corto plazo por una desensibilización de los tejidos y donde el paciente le va viendo un poco la mejoría del dolor. Pero realmente la vuelta de este tratamiento es que produce un efecto de modulación de la inflamación y con esto produce oxigenación de los tejidos, una reparación de los tejidos, puede hacer tener un efecto de regenerativo a nivel de los tejidos. Entonces, claro, por eso estos tejidos que tienen sus dolencias crónicas y que están bastante afectados, pues se benefician de este tipo de tratamiento.
¿De qué patologías estaríamos hablando? ¿Para qué patologías podría utilizarse este tratamiento?
En principio, estas patologías serían las tendinitis de hombro, las epicondilitis, estas trocantelitis que también son el síndrome doloroso del trocante mayor, la fascitis plantar, las tendinopatías de Aquiles, las rotulianas, el síndrome de pata de ganso. Todas estas patologías pues son patologías que a veces el paciente le cuesta mucho salir a pesar de las sesiones de fisioterapia, a pesar de los ejercicios, a pesar de diferentes técnicas y que se pueden ver beneficiadas con este tratamiento. Sí, además dentro de las virtudes de este tratamiento, claro, como hay diferentes tipos de ondas de choque, hay un tipo también en específico que son las ondas de choque focales que además producen regeneración a nivel del hueso, es decir, esos retardos de consolidación pues ayudar a mejorar los edemas óseos, las fracturas de estrés, pues claro, este tipo focales es un poco más intenso, pero para que veas los efectos regenerativos que también se pueden producir a nivel del hueso. Y las ondas de choque focales como tal, pues producen, por ejemplo, estas tendinitis calcificantes, pues ayuda a destruir esa calcificación a nivel del tejido.
¿Es uno de los tratamientos más eficaces?
Sí, la verdad es que es un tratamiento que va bastante bien.
¿Y qué tipo de ondas de choque entonces encontramos en la Asunción Clínica? ¿Y cuáles se utilizan para qué?
Sí, actualmente tenemos el equipo de radiales, ¿sí?, que son las que se usan para las primeras cosas que he dicho, que son sobre todo para las tendinopatías. Hay pacientes en los que también se pueden usar en esos dedos en gatillos que no mejoran en la rehabilitación antes de pasar a una cirugía o una tenosinovitis de Kerbein. Esas son actualmente las que tenemos en la clínica. Y bueno, la idea también es ver si a futuro pues podríamos tener las focales para el resto de las patologías que hemos mencionado.
¿Y cuál es el funcionamiento?
En principio, el paciente tiene que pasar por la consulta de rehabilitación, donde se valora de acuerdo a la cronicidad que tiene el paciente y los tratamientos que han recibido. Por ejemplo, hay patologías que ciertamente es mejor que pasen por tratamiento de rehabilitación, sí, por las salas, o que hagan un protocolo de ejercicio, porque a veces ya solamente con eso mejora. Pero hay pacientes que ya llevan tanto tiempo y tienen esas trocanteritis o esas tendinopatías recidivantes que han mejorado en su momento, pero vuelven otra vez, pues en un principio las ondas de choque es el tratamiento inicial. Entonces, se le comenta al paciente sobre este tipo de tratamiento, que por lo general son aproximadamente unas 5 sesiones de tratamiento, ¿sí? Entonces, que estas sesiones serían una vez a la semana o cada 15 días, también eso de acuerdo a cada paciente. Y luego de terminar las 5 sesiones de tratamiento, pues se da un margen de unos 3 meses, que es cuando se producen los efectos regenerativos del tratamiento, para verle la mejoría, la total mejoría del paciente.
¿Los resultados son prácticamente inmediatos?
No siempre. De hecho, hay pacientes que durante las primeras 3 sesiones pueden referir dolor a nivel del sitio donde se le está aplicando. Hay pacientes que también refieren mejoría del dolor. La verdad es que eso es indistinto. Lo que sí es cierto es que a partir de la tercera sesión del tratamiento, ya el paciente empieza a sentir como que hay algo diferente, como hay algo que mejora. En la mayoría de los casos, cuando terminan las 5 sesiones, el paciente puede referir mejoría del dolor, pero no un 100%, porque todavía no se han dado el total de los procesos reparativos, que es lo que se ve a los 3 meses después del tratamiento. Pero por lo general, entre un 70-80% de mejoría.
Para algunos pacientes, que como dice, pueden sentir muchísimo dolor en determinadas patologías, esta podría ser la solución previa y definitiva a la cirugía, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Así es.
Y para que nos hagamos una idea, doctora, entonces, ¿cómo es exactamente esta aplicación? Entramos en la consulta y ¿qué es exactamente lo que nos hacen? Porque a veces nos cuesta un poco hacernos a la idea de lo que son unas ondas de choque. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta aparatología tan innovadora con la que cuenta Asunción Clínica?
Bueno, yo lo que le cuento un poco a los pacientes, porque me gusta que esté con la imagen completa, imagínate que el equipo lleva una pistola, ¿sí? Y la pistola, pues, produce un cierto tipo de presión. Eso se traduce en una serie de golpes. Yo le digo al paciente como un martillo neumático que se le está, que está en el sitio de la aplicación. El tratamiento es un tratamiento que en principio es molesto, ¿sí? No es un dolor que tú no toleres ni que porque tenemos también tecnología nueva que hace que el tratamiento sea más llevadero. Entonces, sí es molesto porque es como que si te estuviesen toqueteando todo el rato en el lugar que te molesta. Claro. Pero es un tratamiento que dura aproximadamente quizás como alrededor de unos 3 minutos, 10 minutos, dependiendo de la intensidad y el número de impulsos y el número de puntos que se le aplica al paciente. Entonces, es un tratamiento que realmente es corto, pero que es muy beneficioso.
Entiendo que es uno de los grandes avances que ha dado la medicina y el servicio de rehabilitación en concreto.
Sí, la verdad es que es una muy buena herramienta. Sí, es cierto que es una herramienta que ya tiene mucho tiempo en el mercado, nosotros tenemos también tiempo con ella, pero poco a poco ya nos hemos ido a dar más para que vean que nosotros realizamos este tratamiento y que es un tratamiento que va bien, que se ve buenos efectos.
Claro, que tenemos la opción de ponernos en vuestras manos, en manos de profesionales como lo son en Asunción Clínica y de tratarnos con las ondas de choque que son tan efectivas. ¿Hay algún perfil en concreto, doctora?
Vale, los perfiles muy concretos y más fáciles de definir son pacientes que lleven más de un año de evolución con este tipo de patologías y que no haya mejorado con ningún otro tratamiento. Las más típicas, la fascitis plantar, las trocanteritis, las tendinitis de hombro, las epicondilitis, o sea que suelen ir dentro de todas, son las que mejoran.
¿Independientemente de la edad?
Sí. Así es, independientemente de la edad. Esto es algo que me he dado cuenta. Lo que sí es cierto es que en chicos jóvenes, por ejemplo, menores de 13 años o 12 años, pues no se suele utilizar mucho en los puntos de consolidación, en el caso de las tendinitis rotulianas, en el Aquiles, pues no suele utilizarse mucho porque son puntos de crecimiento, pues entonces no, es lo único que no, que de las edades límite, pero personas mayores de edad, pues yo lo he solido aplicar y van bastante bien. Esos pacientes, esas señoras mayores de 70 años, de 80 claro. años, con esa trocanteritis que todavía no ha terminado de y que claramente no tiene ningún perfil quirúrgico, pues se han beneficiado bastante de este tratamiento.
Pues es una maravilla, doctora, porque podemos decir adiós a dolores que a veces nos atrapan en el tiempo, que continúan con nosotros, que a veces hasta asumimos, ¿no? Y nos adaptamos a él y no tenemos que normalizar en ningún caso el dolor. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted, entonces, para esa primera consulta, si es que lo necesitamos?
Bueno, en principio, pues, pedir cita en la clínica Asunción y le darán cita con la médico de rehabilitación.
Y una vez ahí nos ponemos en sus manos y a solucionar problemas que necesitamos sentirnos bien y cuidarnos. Por eso cada lunes visitamos su consulta. En esta ocasión hemos tocado a la puerta de la doctora María Alejandra García, jefa del servicio de rehabilitación. Rehabilitados quedamos. Gracias, doctora. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Agur. Pues hablando de salud y de cuidarnos, vamos a mirar también a la salud de los más pequeños, porque los Ourchocos de San Sebastián van a promover hábitos saludables entre los chiquis de la casa. La Red Municipal de Ourchocos de Donostia y la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa han organizado actividades para que aprendan de una manera divertida y educativa. ¿Que aprendan el qué? Pues qué comer y que entiendan también la importancia de hacer ejercicio físico con el objetivo de prevenir enfermedades como el cáncer. Actividades que se enmarcan en el programa En Marcha Iniciativas Saludables y pretenden enseñar a los pequeños, pero también a los mayores, que ahí estaremos acompañándoles. Maider Sierra, psicóloga de la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa, bienvenida a Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, como tú bien decías en la introducción, al final lo que nosotros intentamos es generar esos hábitos de vida saludables desde bien pequeñitos, ¿no? Porque, bueno, cuando las investigaciones nos dicen que 8 de cada 10 están relacionados con nuestros hábitos de vida. Nuestros hábitos de vida influyen en nuestros cánceres. Entonces, claro, no podemos estar en la oficina sentados sabiendo todo esto. Entonces salimos a la calle, vamos a los Ourchocos, hablamos con los educadores un poco para ayudar, ¿no?, al trabajo que hacen los educadores en los Ourchocos y que trabaje con los chavales pues todo lo que tiene que ver con con la importancia de cuidar la salud, porque mucho, no todo, pero mucho está en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, pues les ayudamos a que hagan actividades, ¿no?, relacionados con llevar una vida activa, aparte de hacerlo también los educadores junto con nuestra ayuda, ¿no?, lo que están haciendo es un poco reflexionar, ¿no?, con los niños de eso que hacen tan automáticamente porque les gusta, ¿no?, el jugar, el correr, el saltar, pues que es muy bueno para su salud, ¿no?, y que sigan haciéndolo y que, bueno, que las pantallas pueden ser una alternativa muy puntual, pero que es, bueno, para nuestra salud es mucho mejor que nuestra musculatura esté fuerte, que nuestro cuerpo esté saludable, ¿no? Y ahí también entra, como siempre decimos nosotros, bueno, pues un dúo que no podemos nunca diferenciar, que sería la alimentación y el ejercicio, ¿no? Y bueno, pues reflexionamos con ellos, lo que les gusta, que no, intentamos siempre, pues bueno, hacer talleres, de frutas, de brochetas, como ayudarles un poco a que pierdan quizá, a veces hay una barrera, ¿no?, con los niños en que coman fruta, en que prueben verduras, y bueno, pues con talleres divertidos pues siempre intentamos que puedan solventar esas dificultades.
Sí, que todos reconocemos que alguna vez hemos hecho ascos a ese plato verde de verduras en el que prima sobre todo ese color verde, o a esas frutas, pues que es verdad que a veces no apetecen del todo, pero ya hay que buscar esa manera divertida y educativa, ¿no?, de interiorizar estos conceptos. Porque, Maider, ¿cuál es realmente la relación entre el cáncer y los hábitos saludables, comida, ejercicio, que suele ser recomendable?
Que suele ser recomendable. Tenemos que todos las personas tenemos que tener una vida activa. Esto lo que quiere decir es que Nuestro cuerpo está creado para movernos y nuestra musculatura la tenemos que mantener fuerte para que el funcionamiento de nuestro organismo sea el adecuado, ¿no? Por ejemplo, toda la zona intestinal, ¿no? Si no hacemos ejercicio y si no nos movemos, pues todo lo que tiene que ver, pues el cáncer de cáncer de colon, bueno, pues está también un poco relacionado con esto, ¿no? Cánceres de mama, cánceres de colon, bueno, muchos tipos de cánceres están relacionados con ello. E incluso cuando hablamos de alimentación, hablamos de darle a las células esas vitaminas, ese alimento que necesitan las células, ¿no? Porque al final, bueno, nuestro cuerpo diariamente hace ese trabajo de limpieza, ¿no? De limpieza corporal, porque, bueno, nosotros comemos alimentos que son necesarios para nosotros, pero el cuerpo también genera, bueno, pues genera toxinas, ¿no? Que es normal, que tiene que generar, pues esas toxinas tienen que salir del cuerpo, ¿no? Y una buena alimentación, una buena base de, ¿no? De frutas y verduras nos ayuda con esa, a limpiar esa, bueno, a hacer esa oxigenación, ¿no? A limpiar esa oxigenación, perdonar, que, por ejemplo, dicho sea de paso, tenemos un taller, ¿no? Hacemos un taller de esto, ¿no? De cómo las frutas y el poder antioxidante de las frutas y las verduras. Les enseñamos también a los niños en esto, ¿no? Cómo por mediación de un, que a ellos, para ellos es un poquito magia, ¿no? Pero cómo las frutas y verduras nos ayudan con esa oxigenación, que es natural, que es, ¿no? Es natural del cuerpo, pero tenemos que nosotros ayudarle al cuerpo a que esté sano, ¿no?
Y qué bien nos puede venir esto, por ejemplo, ahora que miramos ya la Navidad, que nos pasamos, que sobre todo comemos azúcar en exceso, que no es nada bueno, sobre todo en exceso, obviamente, para nuestro cuerpo, y que quizá podemos coger de aquí, porque vamos a acompañar los aitas y las amas a los más chiquis, podamos coger pues recetas, ¿no? O ciertas ideas para un menú navideño, Maider.
Así es. Nosotros siempre decimos que hay que intentar no prohibir productos porque aquello que prohibimos genera deseo, ¿no? La prohibición siempre genera deseo. Entonces, bueno, pues nosotros, un poco nuestro mensaje no es prohibir, ¿no? Sino ver opciones alternativas que sean ricas y que sean saludables y que sean divertidas. Porque sabemos que con los más chiquis de la casa, la diversión, bueno, para los más chiquis de la casa, divertirse es algo importante. Entonces, bueno, pues esas recetas, ¿no? Esas recetas que nos ayuden un poco a ampliar, ¿no? A ampliar igual, bueno, las opciones que tenemos en casa y que, bueno, que la Navidad no solo es turrón, que también, y que podemos hacer un turrón en casa, ¿no? De una manera muy saludable, con un chocolate, bueno, un chocolate puro, unas almendras, ¿no? Recogidas o peladas por nosotros. Y, bueno, pueden ser esos talleres de cocina que podemos hacer en casa con los más chiquis, ¿no? Que suelen, la verdad es que suelen estar muy bien. Los hacemos en los horchocos, se hacen los horchocos con el objetivo también de que eso luego se haga en casa, ¿no? Con los aitas y con las amas, o con los aitonas y las amolas, que lo puedan hacer en casa.
Y que sirva de cara a futuro también, cuando se hagan más mayores, ¿no? Y cuando ellos tengan que elaborar sus propias recetas y sepan, pues, qué producto es más saludable, qué es mejor y qué es peor, ¿no? Que después elijan, pero que tengan en su mano toda esa información para que puedan llevar una vida saludable y una dieta saludable, también compaginada con ejercicio, que lo decíamos, ¿no? Es importante también salir a la calle, la musculatura, la fuerza, se habla mucho de ello, Maider, sobre todo porque ahora que estamos en una sociedad que cada vez más estresada, ¿no? Con ese ritmo frenético que llevamos, es importante también para el estrés y para la salud, para no enfermar, quitarnos todo eso, ¿verdad?, a través del ejercicio.
Así es, para la salud física y para la salud mental, ¿no? Para en general, para nuestra salud en general, es importantísimo todo esto que estás diciendo, ¿no? Y sabemos que los hábitos de vida se afianzan en la infancia, ¿no? Al final ahí es donde solo solemos descubrir, ¿no? qué es lo que nos gusta, qué es lo que podemos hacer, opciones, alternativas. Los horchocos lo suelen trabajar muy bien en familia, ¿no? Porque luego los sábados también, bueno, pues en ese programa que tienen, pues jugando con la familia, ¿no? Bueno, Urase Kinedo, Familian, Jolasean, pues eso nos ayuda un poco, pues eso que les intentamos transmitir a los niños, que también los aitas, los amas, lo escuchen, ¿no? Para que luego ellos también, pues lo puedan, bueno, llevar en adelante, ¿no? Porque la pregunta de por qué trabajamos con niños cuando nosotros, bueno, ya desde la asociación que llevamos tiempo trabajando con adultos, es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Yo, si hubiera sabido esto, por ejemplo, pasa con el tabaco, ¿no? Fumadores que nos dicen, si yo hubiera sabido esto, o temas de alimentación, que todavía hay, la semana pasada hacíamos un taller aquí para adultos, ¿no? De alimentación saludable y una persona nos decía, ¿no? Nunca he aprendido a comer verdura. Y en el taller le planteamos o le presentamos verdura de diferente manera y dijo, ostras, si esto yo lo hubiera hecho antes, ¿no? Pues esto es lo que queremos hacer con los niños y con sus padres, ¿no? Que ya desde pequeños que puedan tener otro tipo de relación con la comida y que la verdura no, no sea un enemigo, claro. Y que no sea,
sino
si te
aliado.
Comes la verdura, luego claro. Vas a tener, eso es, un aliado, ¿no? Pero que no sea, porque a veces, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, pero alguna vez ha pasado de decir, uh-huh. Si te comes el puré, luego vas a tener de postre, algo de chocolate, ¿no? Sí. Cuando realmente no debería ser así, cuando realmente debería ser qué bien tengo un puré o tengo una verdura de tal manera o de tal manera que a mí me gusta, ¿no? O sea que realmente la verdura es un aliado y no es, bueno, es algo sí. Que tengo que hacer, ¿no?
Aprender a valorarla y apreciarla también, ¿no? Y de esta manera divertida se puede hacer,
es. Claro,
desde bien pequeñito, que es importante, desde bien pequeñitos. Maider, entonces, uh-huh. ¿Cómo os habéis organizado? ¿En qué aurchocos? ¿Qué días? ¿Cómo nos podemos apuntar?
Mira, en los aurchocos ellos ya tienen una programación, entonces dentro de la programación, desde que ya hace unas semanitas que ha empezado y hasta diciembre, en cada aurchoco de cada barrio, ¿vale? Los aitas o las amas que nos están escuchando, en sus aurchocos les darán más información, porque lo que hemos hecho realmente es organizar como un camino de Santiago entre los diferentes aurchocos de Donosti. Entonces, cada semana hacen esa actividad en un aurchoco de Donosti. Entonces, lo mejor sería que las personas que nos están escuchando pues se acercaran a su aurchoco y ellos le dirán exactamente qué días van a poder disfrutar de esa actividad. Se va a hacer entre semana, dos días a la semana, según el aurchoco, martes, jueves, miércoles, tal, eso ya depende del aurchoco, por eso os decía que es mucho mejor que cada uno se acerque a su barrio, al aurchoco de su barrio, y ahí se hacen actividades con los niños. Actividades como actividades más de ejercicio. Hacen, bueno, diferentes pruebas, diferentes actividades, y eso luego se valora o se... Bueno, se organiza como si fuera pasos que han dado, ¿no? Porque imaginaros, en un camino de Santiago, pues un día, ¿no? Normalmente se suelen hacer como 20 kilómetros, ¿no? Bueno, pues aquí en Donosti lo que hemos hecho es la distancia de un archoco al otro, ¿no? De un barrio, imagínate, pues de Gros a Eguía, ¿no? Según cuántos pasos hay, pues eso se ha convertido en actividad, ¿no? En actividad que pueden hacer saltando, jugando, haciendo unas pruebas, que en cada urchoco lo han hecho según el espacio que tengan, ¿vale? Y según entonces hacen diferentes pruebas y eso se convierte en pasos, como os decía, y sería, ¿vale? Recorrer la distancia que hay de un urchoco a otro. Y así, entre todos los urchocos, han hecho, pues bueno, un paseo por Donosti. Es simbólico, pero esto claro. También lo que hace es unir un aurchoco con otro y a los chavales, a los niños que van ahí, se les va explicando, según van haciendo la actividad también, como os decía, pues esta parte más teórica de lo importante que es, ¿no?, el tener una vida activa. Y luego los sábados con los aitas, lo que se les suele hacer es, bueno, pues un taller de cocina, cuando digo con los aitas es en familia, ¿eh? Son niños, niñas, con los aitas, con las amas, y allí con los, bueno, pues con los educadores de cada urchoco, pues hacen, pues lo que os digo, pues igual una reflexión, pues cuando estuvimos nosotros, ¿no? Hicimos una reflexión sobre el plato saludable, qué es lo que tendría que tener un plato saludable, la importancia de la actividad física con la alimentación, un taller de cocina, ¿no? Para, bueno, un poco lo que os contaba ahora, de brochetas de frutas, de cómo probar diferentes frutas que igual no he comido hasta ahora, igual en el urchoco me animo, algo que igual en casa no. Bueno, pues vamos un poco organizando también en base al aurchoco y el espacio que tengan, pues un tipo de actividad u otra.
Genial.
Pero
pues
todo
oye.
Relacionado con la actividad física, ¿no? O que es lo que sería vida activa y alimentación saludable.
Pues no nos queremos perder detalle. Nos vamos a apuntar. Maider Sierra, psicóloga en la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa, ha sido un placer y nos sumamos a esta actividad, a este programa de actividades En Marcha, Iniciativas Saludables. Nos ponemos en marcha, Maider. Mil esker, gracias. Un abrazo.
Tú ahí, eskerrik asko.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
conectar, compartir y crecer. Ese es el objetivo de Woman Lab Bilbao, el espacio de mujeres que reúne a empresarias del territorio con grandes desafíos al frente, pero con un denominador común, el talento. Mujeres del mundo de la empresa que encaran los proyectos empresariales más relevantes de la ciudad, siempre con la mirada puesta en ampliar sus oportunidades de negocio. Y hoy, 25N, como no podía ser de otra manera, este espacio arrancamos también con una mujer protagonista, Laura Ruiz, su fundadora. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
Buenos días, feliz de estar aquí.
Feliz nosotras de tenerte en casa de vuelta en Bilbao, porque has estado 20 años fuera en Madrid. ¿Y por qué has decidido regresar?
Efectivamente, sí, bueno, acabé como muchas personas mi carrera aquí, decidí seguir mi formación en temas de empresa, me fui a Madrid y estuve, pues a lo tonto, casi 20 años allí, dedicada. Me gusta decirlo porque es importante. Bueno, he trabajado en marketing de cine, de medios de cines americanas. Entonces, estoy muy acostumbrada a trabajar con el intangible, con ese valor percibido. Estoy muy acostumbrada a crear desde cero, a conectar proyectos, marcas, empresas, propósitos. Pues eso, para que sucedan cosas, para generar valor. Entonces, bueno, por hacerlo muy corto, después de casi 20 años, vuelvo a Bilbao, principalmente por temas personales. Otra cosa importante que también me gusta compartir es, bueno, soy mami soltera, vía Ivy, de una niña de 6 años. Entonces, bueno, ya quería echar raíces, aquel ciclo ya se había acabado, lo había disfrutado. Y lo que te comento, vuelvo a Bilbao. Hace 3 añitos ya. Y lo que sucede es que cuando aterrizo un poco aquí y empiezo a retomar contactos con las mujeres que tenía cerca, empiezo, entre comillas, a detectar, no sé si decir un patrón, empiezo a ver que hay muchas mujeres, digo senior, de mi edad, yo tengo 45 años.
Bueno, senior,
ahora.
Senior.
Me refiero que no es un perfil junior,
sí, adulto,
recién licenciado.
Adulto y experimentado.
Sí, pues con proyectos en marcha. Aquí en Vizcaya, me da igual si es por cuenta ajena, por cuenta propia, pues mujeres con mucho talento y sobre todo con muchas ganas de hacer cosas, un poco bloqueadas. Es decir, pues en la situación que nos pasa a todos y a todas, que te come el día a día, que sabes lo que quieres, sabes dónde quieres llegar, cuál es tu sueño, pero no sabes qué puertas tienes que tocar, con quién tienes que hablar, quién te puede dar un poco de luz, ¿no? O que también con el famoso síndrome de la impostora, si hablamos de mujeres, en ocasiones tienes una idea, pero le das tantas y tantas vueltas y nunca te parece lo suficientemente buena que acabas por no hacer nada. Uh-huh. Entonces, bueno, yo que por mi experiencia en Madrid, esa parte conectora y creativa, es muy, muy, muy propia de mí. Y pues pensé, digo, a estas mujeres hay que ponerlas en contacto. Y desde mi casa, con mi ordenador, también me gusta decirlo porque esto es una cosa que puede hacerlo todo el mundo y se puede hacer, pues le puse un nombre a esta iniciativa, ¿no?, de esta red de contactos. Le puse Women Lab Bilbao, Women por el perfil que yo tenía en mente. Aunque, ojo, nunca dije que no pudiesen entrar los hombres.
Después hablaremos de ello, quizás ahora abrís las puertas y tejéis otro tipo de red también, que ahí están los hombres y también importantes empresarios y que podemos hacer esa sinergia, ¿no?, entre hombres y
Total.
Mujeres. Pero entonces decides abrir esa red de contactos, Women Lab Bilbao,
sí.
Para crear oportunidades, que decías que era lo que venías buscando aquí, que echabas en falta, ¿no?
Sobre todo que las cosas pasasen. Yo venía de Madrid, efectivamente, de esta mentalidad o este día a día tan conector, tan creativo, y yo, según incluso paseaba por la ciudad, yo veo oportunidades por todas partes. Digo, pero ¿cómo esta marca no está haciendo esto? ¿Pero cómo no conecta esta persona con esto? ¿Cómo esta institución no está apoyando esto? ¿Cómo? Sí, para que surgiesen las cosas, ¿no? Igual ser un poco la chispa que desencadenase todo esto. Le pongo un nombre a esta red de contactos, me siento en mi casa, del tirón redacto una landing, porque entonces no era ni web, una landing, y contando lo que te estoy diciendo. Hola, ¿qué tal? Soy Laura, acabo de volver, tengo esta idea. Y empecé a conectar una a una con estas mujeres, ese perfil que yo tenía en la cabeza. Uh-huh. Algo en plan muy divertido, y fue, yo creo que de los primeros aprendizajes es, yo estaba dando un poco vueltas, digo, bueno, pues si nos juntamos como 30, 40 mujeres con este perfil, ¿no?, ejecutivo, directivo, sobre todo con ganas de hacer cosas, digo, ya me parece muy potente. Yo pensaba en dónde podíamos juntarnos en Bilbao. Yo estaba buscando pues algún restaurante, algún sitio tranquilo y tal. Entonces, fíjate qué divertido, bueno, divertido, sí, para mí, bueno, para mí todo es divertido, incluso a veces lo dramático, le doy mucho humor, pongo mucho humor en todo. Cuando de repente empiezan a llegar los leads, uh-huh, o sea, el famoso simplemente el email de, oye, pues cuando nos juntemos yo te aviso, y empiezan a llegar 100, 200, 300 y subiendo. Claro, por un lado era, qué bien, porque esta necesidad que yo intuía podía haber, aquí en Bilbao, en Vizcaya, pues parece que sí que la hay. Y además perfiles súper potentes.
¿Qué perfiles? Porque vamos a concretar un poco. ¿Cuál es ese perfil que podría tocar a vuestra puerta, formar parte de esta comunidad?
El perfil es este perfil, como te decía yo antes, adulto, ya no voy a decirlo de senior, con un proyecto en marcha, o sea, que tiene ya cosas que aportar, ¿no? Porque para generar esas sinergias tienes que tener algo que ofrecer. Me da igual si es un producto, un servicio, contactos, una experiencia, ¿no? Algo de valor. Uh-huh. Y es ese perfil ejecutivo o directivo, me da igual si es por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Pero que efectivamente tiene un proyecto en marcha y quiere avanzar y consolidar uh-huh. ese proyecto.
Y de repente llega esta gran respuesta por parte de perfil, de muchas mujeres con este perfil, que por lo tanto eso demuestra que hay una falta. Pero no sois la única, digamos, asociación que intenta tejer redes con otras mujeres de este mismo perfil, directivas, empresarias, ¿no? ¿En qué os diferenciáis en Women Lab Bilbao?
Pues mira, yo creo, es mi sensación, esto nunca se tiene la certeza, pero bueno, ya efectivamente está la seniority que da la edad y la experiencia, ya la intuición, el olfato, pues es importante y hay que hacerle caso. Dentro del proyecto tenía claro cuál era el perfil. El tema del nombrecito del lab también era porque yo soy muy de tangibilizar las cosas. Uh-huh. Uno de mis mantras que comparto mucho con las profesionales del proyecto es menos storytelling y más story doing. Uh-huh.
Yo estoy más a la práctica, que al final es lo que saca resultados, ¿no? Ese laboratorio en el que hay que poner todo
hacer,
en práctica.
Hacer.
Efectivamente.
Y luego ya iremos aprendiendo, iremos virando, iremos haciendo lo que sea. Y luego un poco la guinda del proyecto, yo creo que es, y además yo lo digo en plan muy orgullosa y muy hippie, que Women Lab Bilbao no tiene objetivos per se. Uh-huh. Yo no soy abanderada de nada, por varios motivos. Esto es muy personal, porque el proyecto es muy personal. Porque por un lado, mi concepto de éxito, que yo adopté de mi querida y admirada Sol Aguirre, es que te pase lo que quieras que te pase en el momento en el que estés en tu vida. Entonces, eso es tan personal y tan subjetivo como personas hay. Y segundo, que creo que todo es cíclico en la vida. A mí me pasa todo. Entonces, lo que en un momento de tu vida igual es como súper prioritario, en otro momento quizá es, o sea, la última prioridad. Es decir, el proyecto no quiere ser abanderado de una cosa. Imagínate el emprendimiento, uh-huh. que la semana pasada estuvimos unas jornadas maravillosas que organizó Dema Sarekin, de emprendedoras, de mujeres, porque muchas de las mujeres de Women Lab Bilbao trabajan por cuenta ajena. Uh-huh. Igual son súper felices. Es decir, teniendo en cuenta esta seniority de las profesionales de la comunidad, yo no quiero, como quien dice, decir, no, tenemos que trabajar pues el emprendimiento, tenemos que trabajar. Entonces, a lo que iba, el objetivo de Women Lab Bilbao es que todas y cada una de las mujeres que forman parte del proyecto consigan sus propios objetivos. Uh-huh. Y consigan en este espacio todo lo que necesitan para conseguir sus propios objetivos en este momento de su vida.
¿Y cómo lo hacen?
Sean los
¿De qué
que
manera?
Sean.
Una vez se conectan, el objetivo final, cada una tiene el suyo, pero ¿de qué manera se puede formalizar ese objetivo personal?
Pues mira, lo que yo quiero es que sea útil para ellas y que ellas encuentren los recursos, los medios, los contactos, la formación, la información, la inspiración y lo que sea para conseguir sus propios objetivos. ¿Cómo funciona Women Lab Bilbao? Iba a decir la idea, porque luego improvisamos. Yo me gusta tener todo agendado, pero luego son agendas flexibles porque, claro,
esto es como la radio, después
manda,
va fluyendo.
Pero la idea desde el principio fue tener encuentros más o menos trimestrales, uh-huh. como más multitudinarios, ¿no? Donde uh-huh. tratemos temas que entiendo nos ocupan y nos preocupan y ahí ellas puedan seguir conectando, viéndose y un poco pueden hacer el seguimiento, ¿no? De estas conexiones y estas sinergias que van surgiendo entre ellas. Y luego, en paralelo, siempre he tenido claro que quería que surgiesen otro tipo de encuentros, actividades, uh-huh. talleres de distintas temáticas, uh-huh. distintas duraciones, distintos formatos, pero siempre que fuesen útiles. Y una de dos, o que viniesen sugeridos, propuestos por parte de ellas, como así ha sido, como por ejemplo desde un principio, pues surgió un grupo de mujeres interesadas en metodologías agile. Y entonces, bueno, hicimos un encuentro, hay un grupo ya de creo que 30 mujeres interesadas en temáticas agile, que me consta que siguen quedando y siguen, bueno, pues
continuando tejiendo esa red, ¿no? Ampliándola y haciendo realidad sus objetivos.
Tal cual. Hasta lanzarles yo cosas que también entiendo que son útiles y necesarias. una cosa muy divertida es, y muy intuitivo sobre todo, cuando llego y empiezo a ver estos perfiles en LinkedIn, uh-huh. y leches, veo incluso fotos de amigas mías, que les mando algún audio, y le digo, Irache, estás muy mona en la foto, estás morenita, pero tía, se te ve el tirante.
Claro, es decir, no es adecuado, hay que saber dónde estar en cada lugar, en cada momento, y qué ponerse, qué hacer y qué decir, ¿no?
Porque otra cosa que comparto con ellas, yo soy súper honesta, siempre con todo mi amor y mi mejor intención, y les digo...
Pero eso es ser una buena amiga, Laura.
Sí, no, y sobre todo, efectivamente, que sí, que yo está todo inventado ya, y les digo, chicas, además de ser una buena profesional, hay que parecerlo.
Claro, y esas son algunas de esas asesorías, de esos consejos que ofrece de cara a la profesionalización de estas mujeres, ¿no? De su objetivo final, Woman Lab Bilbao. Pero venimos hablando desde hace tiempo, Laura, de ese techo de cristal, ¿no? El País Vasco alcanza el 38% de la presencia de mujeres en puestos de dirección, 8 puntos más que el año pasado, pero ¿qué queda por hacer? Porque antes, fuera de micrófonos, antes de iniciar este primer espacio, hemos hablado de que en Euskadi siempre se han verbalizado y además se ha valorado mucho ese matriarcado, ¿no? ¿Se mantiene todavía, en tu opinión?
A ver, bueno, pues efectivamente en las jornadas de Sarekin Days de la semana pasada, comentábamos efectivamente fuera de micro, Aitor de Cecobi me confirmaba que a día de hoy hay más emprendedoras mujeres que hombres en el País Vasco. No lo sé, yo como iba a decir, recién aterrizada de nuevo en Euskadi hace 3 añitos, no tengo criterio quizá para decirlo. Sin embargo, yo lo que creo que es importante, y además lo comentábamos la semana pasada en varios foros, uh-huh. Yo vi mucho a la base, yo vi mucho a la persona. Entonces, la sensación que tengo yo es que como mujeres nos pasan muchas cosas en común que tenemos un poco que hacer red para avanzar, ¿no? Desde el famoso, bueno, que hemos hablado antes, ¿no? El síndrome de la impostora. Uh-huh. No nos creemos válidas muchas veces, no nos creemos merecedoras. Tenemos una idea, no confiamos en ella. Siempre esperamos la validación de fuera. Uh-huh. Tenemos una relación tóxica muchas veces con el dinero, con el poner precio a nuestro trabajo, hablando de emprendedoras. Y como eso, un montón de cosas más.
La conciliación, lo decías al principio, llegaste aquí siendo mami, soltera, y no es fácil.
No,
mujer,
no.
Emprendedora. Madre soltera, directiva, sí. En fin, y a eso podemos añadir muchos títulos más que dificultan un poco el día a día y aparte de eso el validarnos, ¿no? Y el considerarnos lo suficiente.
Eso es que yo intento hablar muy a cada persona y creo que hay un trabajo interno, personal, que es básico y que eso está en nuestra mano. Mm. Yo sé mucho decir, mira, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, lo que no está en mi mano, bueno, voy a confiar. Por eso digo que hay que hacer un trabajo interno entre amigas, entre profesionales, entre mujeres, para un poco trabajar primero todo esto. Tienes una idea, confía en ella, habla con la gente que tienes alrededor, valídala, trabaja por ella. Siéntate a las mesas donde quieras que te escuchen. Levanta la mano cuando quieras que te escuchen. En tu trabajo no esperes a que alguien se fije. Todo lo bien que lo haces, todos los resultados que conoces, ¿no? Ese es el famoso síndrome de la tiara, que las mujeres muchas veces confiamos en que alguien se va a dar cuenta del sobreesfuerzo que estamos haciendo, de los resultados, y que va a venir a...
Y nos va a colocar la coronita, ¿verdad?
Efectivamente. No, hay que levantar la mano. Hay que decir, oiga, estoy aquí, creo que estoy haciendo un trabajo buenísimo y me gustaría que se me reconociese, ¿no? Y se me recompensase. Entonces, por eso yo soy mucho de trabajar la persona. En ese sentido, una cosa también que me gusta compartir, porque creo que hace falta en este sentido, es la puerta fría. Después de 20 años en Madrid, que yo hacía muchísima puerta fría, porque bueno, yo cerraba acuerdos, ¿no? Partnerships con medios de comunicación, con marcas de cualquier categoría y sector y con partners de retail, de punto de venta. Es que a mí me encanta la puerta fría. Es que para mí estás un
reto. Fíjate que serás de las pocas, totalmente. Un desafío total que hemos dejado atrás porque quizá era más difícil y porque se han presentado otro tipo de maneras de hacerlo también, más cómodas.
Y a mí me ha pasado volver a Vizcaya, volver a Bilbao, empezar a presentar en una fase inicial este proyecto. Bueno, desde gente que no te contesta, me consta, porque yo no soy tonta, no me considero que fuera igual de Madrid, ¿no? Que es todo más rápido y más directo y más... más dinámico quizá, cuesta mucho aquí, o a veces hay recelo cuando alguien te contacta, ¿no? Así que no conoces.
O desconfianza, quizá.
Sí, pero por otro lado, Me acuerdo que, por ejemplo, cuando presenté el proyecto al correo, uh-huh. También había gente que me decía como, pero bueno, hace falta más gente como tú, que y no sabía ni verbalizarlo, ¿no? Es decir, que haga puerta fría, ¿no? Dice, sí. O hay gente que dice, pero ¿cómo le vas a escribir a esta super mega directora de...? Uh-huh. Es que al final todos somos humanos.
Que sea valiente.
Sí, y sobre todo que confíe. Yo siempre me encuentro con muchísima más gente, de hecho la mayoría aplastante, amable, y que te tiende una mano y que la primera respuesta es un sí, vamos a intentarlo, uh-huh. ¿no? Que gente desconfiada o que le parece mal o... Uh-huh. Entonces también animar a todo el mundo a... Yo he hecho, es otro de los mensajes que lanzo a las profesionales de Women Lab Bilbao, porque es como yo he sacado adelante este proyecto. Yo siempre les digo, mira, si tocas 10 puertas, con suerte igual se te abre una o dos. Pero leches, si tocas 500, malo no será que no se te abran 50.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente. Nos vamos a quedar, Laura Ruiz, con este último mensaje, fundadora de Women Lab Bilbao. Ha sido un placer arrancar este espacio que mira las empresas contigo, con esta comunidad de mujeres más en este 25M. Gracias, ha sido un placer. Un abrazo.
A ti, súper placer. Un abrazo. Abrazo a todos y a por todas.
Si has perdido detalle de esta entrevista, tranquilo, tranquila. Recuerda que la puedes encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
Oh, ¡qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi sale a la calle para sumarse al 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una jornada designada por la ONU y que empezó a celebrarse hace 25 años. Una jornada que pretende ser un clamor de toda la sociedad contra el daño físico, sexual o psicológico hacia las mujeres.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Euskadi, un país de ciencia. Ciencia de vanguardia. Ciencia para innovar. Ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 25N en el que miramos a los datos. Este sábado un hombre asesinaba a su mujer en Sevilla y esta misma noche el exnovio de una menor de 15 años acaba con su vida a cuchilladas. En Euskadi, este pasado 12 de septiembre, Yaneli González falleció en Santutxu a causa de las heridas mortales ocasionadas por su pareja. Lo más inmediato, la agresión sexual de este viernes denunciada por una joven en Leioa. Los casos, está claro que no cesan, y las concentraciones para condenarlos tampoco. Varias han salpicado nuestra geografía y una de ellas, en una justamente de ellas, ha estado nuestra compañera Elisa López. En Cual, buenas tardes, Elisa.
Hola, buenas, Naya. Pues me he acercado a la que se ha celebrado la Lendakaritza en Vitoria. La ha encabezado el Lendakari Pradales junto a todo su gabinete y se han guardado 5 minutos de silencio a modo de denuncia. En la foto ha faltado Miren Algarresta, la directora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. No ha llegado a tiempo por la mañana complicada, ya lo habrán comprobado muchos en las carreteras, pero después sí que ha realizado una declaración que ha comenzado, cómo no, con un recuerdo a las víctimas mortales de la violencia contra las mujeres y con una alusión a la ayuda que prestan las instituciones.
Tenemos que traer y recordar, tenemos que traer a la memoria todas las mujeres que han sido asesinadas a consecuencia de la violencia machista. Y también tenemos que recordar y mostrar todo nuestro apoyo a todas las mujeres supervivientes de esta violencia, también a sus hijos e hijas y a todo su entorno. Tenemos que decirles que estamos con ellas. Al mismo tiempo, demostrar nuestro apoyo, poner a disposición todos los recursos y servicios de las instituciones. En cualquier caso, y desde esa confianza, transmitir que las instituciones seguiremos trabajando, seguiremos haciendo este camino para construir una sociedad libre de violencia machista.
El Garresta también ha querido centrarse en dos mensajes, en la prevención, que debe gestarse a nivel individual, en la educación y en otros agentes como nosotros mismos, los medios de comunicación. Y también en la alerta, alerta por los mensajes negacionistas de la violencia machista, como esos que señalan que no hay una violencia específica contra las mujeres o que las denuncias en buena medida son falsas, cuando no llegan ni al 1%. Mensajes que nadan como pez en el agua por las redes sociales y que intentan calar en los jóvenes.
Por un lado, la necesidad de la unión de todas, de toda la sociedad, junto con las instituciones. Necesitamos a cada persona individual, a los centros educativos, a las empresas, a los medios de comunicación. Tenemos que estar todos unidos y, de alguna manera, tener entre nuestras prioridades trabajar la prevención contra la violencia machista. Y segundo, también, de alguna manera, un mensaje de alerta, sobre todo sobre la expansión que están teniendo los mensajes negacionistas, los mensajes que niegan la existencia de la violencia machista o que la banalizan a través de los espacios digitales, que han encontrado un espacio de expansión y que, de alguna manera, también tienen al público joven como principal público objetivo. A pesar de ello, transmitir la total confianza que tenemos en nuestra sociedad, porque contamos con una sociedad que gran parte está a favor de la igualdad.
El Lehendakari Manuel Pradales no ha realizado declaraciones en esa concentración, pero en redes ha defendido que reconocer la violencia machista es un primer paso para erradicarla y que nos atañe a todos luchar para lograrlo. Sí hemos querido rescatar el mensaje que en este sentido envió la presentación de la campaña del 25N.
Pues me quedo con esos mensajes, que feminismo implica igualdad entre mujeres y hombres y que es cosa de todas y de todos, no solo de las mujeres.
Más concentraciones han tenido lugar frente a las diputaciones y otras instituciones, incluida la delegación del Gobierno. También los partidos han querido participar en esta jornada reivindicativa. Es el caso del PP Vasco con Laura Garrido.
Pues una campaña, Elisa, institucional de este 25N impulsada por el Gobierno Vasco, las diputaciones de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa y Eudel, que tienen por lema un único lema en conjunto: negar la violencia machista es una forma de apoyarla, unámonos para pararla. Y además se centra en especial en lo que decías, ¿no? Los más jóvenes, porque cada vez son más los mensajes que niegan la violencia machista en las redes sociales.
Sí, eso comentábamos, Naya, que hay un discurso de odio que niega que la violencia tenga género cuando los datos hablan por sí solos. Fíjate, ahora mismo un total de 6.019 mujeres en Euskadi reciben protección de la Ertzaintza. La mayoría, 3.826, lo hacen por orden judicial. En los casos de mayor riesgo, 40 mujeres cuentan con escolta permanente o puntual, mientras que 239 tienen servicio de contravigilancia. 217 usan aplicaciones tecnológicas de seguridad. Además, hay 135 hombres que llevan pulseras de localización por orden judicial. En los primeros 9 meses de este año, de este 2024, se han registrado 4.276 denuncias de violencia machista, lo que supone un aumento de casi el 8% respecto al mismo periodo de 2023. La mayoría corresponden a violencia ejercida por parejas o exparejas, concentrándose principalmente en Vizcaya, donde hay más población, aunque Gipuzkoa lidera el aumento porcentual. Y preocupa, y mucho también, el repunte del 16% en delitos contra la libertad sexual, con 550 denuncias, de las cuales 122 corresponden a agresiones sexuales de alta intensidad, un 37% más que el año anterior. Bueno, pues contra todos estos datos hay un discurso negacionista, como decimos, en lo que se denomina la manosfera. El Internet no de los hombres, sino contra las mujeres. Así lo explicaba la profesora universitaria Elisa García Mingo en la presentación de la campaña del 25N.
Descubrimos que todos estos conceptos se habían originado en un lugar que se llama la manosfera. No es el Internet de los hombres, sino el Internet misógino en el que durante muchos años, más de 30 años, llevan trabajando pues subculturas digitales como los incel, los hombres que siguen su propio camino, y llevan lanzando mensajes de este tipo que se han ido viralizando en nuestra sociedad, ¿no? Donde han aparecido estas ideas, me lo cuenta mi amigo que se ha divorciado, al que le han quitado la custodia.
Bueno, pues ya miramos a esta tarde, Elisa, tarde para la que se ha convocado también diferentes manifestaciones en las tres capitales que se han convocado por parte del movimiento feminista.
Sí, el lema este año es: la vergüenza va a cambiar de bando, en referencia a que sean los agresores quienes la sientan y no las víctimas. Tendrán lugar esas manifestaciones en las tres capitales vascas a las 7 de la tarde. En Bilbao partirá del Sagrado Corazón, en San Sebastián del Boulevard y en Vitoria de la Plaza de San Antón. Y mira, Leire, de 16 años, nos ha dicho que va a acudir a esta.
Fui este año y el pasado también. Esta tarde voy a ir a la manifestación de Vitoria, porque creo que hace falta reivindicar y dar a saber que siguen pasando estos tipos de casos de violencia machista, y sobre todo para que los jóvenes también se den cuenta, y pues si tienen la oportunidad de ir, para que estén presentes y se enteren también de lo que sucede hoy en día. No, amigos no, solo con mis amigas.
Bueno, pues esas manifestaciones que se celebran a las 7 de la tarde, que como vemos cuentan ya con un público joven, Leire, de 16 años, que ha acudido y que va a acudir también a la de hoy.
Nosotras también nos sumaremos en cualquiera de las tres capitales vascas. Gracias, Elisa. Un abrazo.
Otro a vosotros.
Pues mirando y condenando la violencia machista, así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.